Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Cuac. Estaremos como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Cuac FM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada. Podrás preguntarle dónde hacen el mejor arroz con leche de toda la provincia de León, por ejemplo. O si prefiere el cocido maragato al botillo, por ejemplo, o algunas otras disquisiciones sobre la cocina leonesa, que hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar ahí. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Verónica está muy tranquila porque aún no ha percibido el vértigo de que es el penúltimo programa del año. ¿A que no?
Sí, lo percibo.
Claro, hoy es 11, sí. El miércoles que viene es 18, ¿y qué pasa?
Que después viene el miércoles 25, que es Navidad, y el miércoles 1, que es Año Nuevo, y evidentemente pues son dos miércoles festivos, pues que se complica el tema de venir aquí a pasar esa horita.
Se complica, pero recordamos que el día 1, si ponéis el dial, si ponéis el 103.4 o le dais a la web de Cuac FM, estaremos con programa, ¿eh? Hemos dejado grabado el programa del día 1. No queremos que empiece el día 1 y ya el primer día os sintáis huérfanos, os sintáis sin programa. Así que el día 25, cada uno que coma donde quiera y con quien quiera, que lo pase lo mejor posible. Pero el día 1, pase lo que pase, si enciende la radio a las 4, si tiene un momento de intimidad y quiere encender, o ya después cuando se van los invitados o cuando se acaba la comida, si quiere tener un ratito pues de intimidad con la radio, pulsa el Radioco y estaremos con el programa del día 1.
Yo voy a aprovechar para felicitaros ya las fiestas, porque el miércoles que viene no puedo asistir.
Tú es que ya ni
al
esperas.
Programa.
Tú ni
claro, ya no espero. Entonces ya aprovecho, nada. Compañeros y todos los que nos escuchan, felices fiestas, feliz año y esperemos que el 2025 sea muy bueno para todos.
Pues felicitados quedáis por Verónica. Hoy tengo la suerte de también contar con Roberto. Muy buenas tardes.
No se notó que no estaba en el minuto anterior, ¿no?
No.
Se notó,
claro
que ¿a qué no?
¿Viste acabas cómo? De descubrir tú.
Ahora bueno, que lo digo yo, pues dirán, pues no estaba.
Bueno, a veces hay problemas. A
ver, ¿sabes qué pasó? Que yo venía en el coche corriendo y ponía menos un minuto y digo, Pablo va a dejar sonar la sintonía como tres minutos, que es una cuestión habitual. Pero hoy no, hoy, ¿eh? Estaban las bangles recién salidas ya y estaba ahí Pablo presentándose.
Es que estamos impacientes por hablar con nuestra invitada.
No podemos, claro. Fue una carrera. Pues gracias, sí, Roberto, encantado de estar como siempre, Pablo, con vosotros.
El miércoles que viene podrás estar.
Creo que no podía.
Otro.
Ah, pues aprovecha también para felicitar
ya. Pues felicitamos. ¿Tú no estás entonces el que viene?
No, el que viene ver, no puedo.
El que viene sí, voy a estar yo, no te preocupes.
Ah, vale.
Voy a estar.
Venga,
tenemos
así
un programa fabuloso para cerrar.
Para un día que juego un partido.
24.
¿El próximo qué día es?
18,
sí. ¿Sí? ¿No? Uy, creo que no, hasta el 25 no puedo y el 25 no vamos a hacer el programa.
Pues otro que se va antes de tiempo, si es que...
Bueno, pues feliz Navidad a todos.
Bueno, pues quedáis felicitados, pero recordamos que el día 18 tenemos programa. Estaré yo con un invitado fabuloso que no os voy a desvelar.
Va a ser el mejor programa del año.
Seguro.
Puede ser. Como todos los miércoles, tenemos una invitada. Hoy tenemos con nosotros a Noelia Correa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Contenta de estar en Coruña?
Muy contenta.
Sabes que hace unas semanas te quitaron el título que ibas a ganar de invitada que venía de más lejos, ¿verdad, chicos?
Sí.
Un invitado.
Pero
de
tenemos un concurso de eso.
Sí, sí, tenemos un premio.
Un premio, sí.
Tenemos un premio anual.
Al invitado lejano del año. Bueno, con esto queremos decir que es un orgullo tremendo para nosotros que hagas este esfuerzo por venir a nuestro estudio. Así que gracias de corazón por venir.
Lo valoramos mucho porque vienes desde nada menos que desde Ponferrada.
Eso es.
Pues nos hace mucha ilusión. Gracias por venir.
Más ilusión más a mí.
Pero es que el Bierzo y Galicia, ya sabéis casi todos que desde hace tiempo deberían ser todo uno, ¿o
totalmente,
no?
Totalmente.
Tú eres pro, ¿no? Pro anexión a Galicia.
Total.
Hay una provincia más ahí.
Hay una provincia
sí,
más.
Hay que colocarla bien y ya está.
Exactamente.
Digo, está mal colocada.
Seguramente.
Si esa provincia estuviera donde debe, ¿hasta dónde llegaría?
Porque tiene una historia que si no era...
¿Dónde pondríamos la frontera?
La cogíamos para nosotros. Digamos.
Históricamente era todo el Bierzo era Valdeorras, el Bierzo y la Ciana. Ajá. Lo que pasa es que cuando vuelve a dejar de ser provincia gallega, vuelve a León y quitan territorio. Pues el Valdeorras se queda en Ourense y la Ciana se queda siendo otra provincia de León. Y la Cabrera también. Así que llegaríamos muy lejos.
Llegaríamos
casi a Ourense.
¿A Toreno,
Ourense,
a Toreno más o menos? O
un poquito más abajo de Toreno.
Más abajo.
Va a ser que éramos nosotros de ellos, ¿eh?
Sí. Bueno,
ahora
bueno,
decimos, no, es que nos han robado ya
el
con
reino
no.
de León, oye, era el reino de León. No, no, no.
Claro. No, a ser Florencia no era nuestro, imagínate.
Bueno, nos encantaría que el Bierzo volviera a ser gallego, pero bueno, creemos que ese tema está un poco difícil. Ya bastante tiene el reino de León con sus discusiones con el reino de Castilla.
Y la buena vecindad que tenemos.
Con Castilla.
Que bueno, también eso es súper importante.
Es una vecindad impecable, ¿no?
Porque podría ser que estuviésemos esos partidos y encima bien. Con vecindades complicadas. No, no, no.
¿O hay alguna discusión con el barco de Valdeorras que nosotros nos perdamos?
Ninguna.
Toral contra el barco o algo
¿Qué
así.
Va. No, ¿no? ¿Qué va? Hasta donde yo llego. Tampoco soy muy parcial en esto, ¿eh? Porque.
La señal de televisión de Galicia llega hasta allí y.
Sí. ¿Hasta dónde se ve?
Con buena señal.
Orientando la antena.
La gallega en Ponferrada en algunas partes se ve. Sí. Así que Bierzo tiene mucho gallego, ¿eh?
Qué tiempos, donde dándole a la rosquita podías, sí. Igual que al dial de la radio. Bueno, Noelia tiene una empresa que se llama Guías Bierzo y es estudio turismo, entonces pues se dedica a trabajar el turismo, sobre todo de la zona del Bierzo, ¿verdad?
Eso es.
Y estudió turismo en Coruña, por eso tiene grandes vínculos con nuestra ciudad.
Eso es, estudié hace unos años en Coruña, cuando todavía estaba en Riazor con esas bonitas vistas, y después de la carrera, pues bueno, hice algunos máster y decidí pues abrir mi propia empresa de visitas guiadas para enseñarle a todo el mundo pues que mi Bierzo, mi provincia es maravillosa.
¿Eso en qué año?
Claro,
fue?
Iba a decir la mejor del mundo, pero
¿la empresa?
¿Cómo?
¿En qué año empezó la empresa?
2022, marzo.
2022, o sea, van dos añitos de empresa.
Eso es.
Y ahora te acompañan Alba y Laura.
Sí.
Les mandamos un abrazo desde aquí.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande a Alba y a Laura. ¿Qué es lo mejor de tener tu propia empresa, esta pequeña empresa de tres?
Pues tiene muchas cosas buenas. Iba a decir los horarios, pero bueno, cuando eres autónomo los horarios no
son
es lo...
todos.
Tiene muchas cosas buenas. Al final estoy trabajando primero de lo que quiero. Yo marco el principio, yo marco el fin, o sea, me marco todos los límites, los suelo superar siempre, pero los intento marcar. Y al final, pues, enseñar lo que te gusta, enseñar tu tierra, dedicarte a lo que te gusta, traer a la gente a la comarca del Bierzo, que valoren tu trabajo, que valoren tu esfuerzo, no sé, al final es ser prescriptor de mi comarca, de mi tierra. Eso creo que para todo el mundo es un orgullo. Yo que me puedo dedicar a ello, pues es una de las cosas buenas que tiene. Después, el trato con las personas. A veces siempre escuchamos los típicos comentarios, ¿no? Trabajo en hostelería y no aguanto un hotel, un bar, lo que sea, y no aguanto a la gente. Bueno, cuando acabas una visita guiada y te dan un aplauso, te dan besos y abrazos, pues bueno, es una manera diferente de hablar o de tratar con la gente. Así que mi trabajo tiene muchas cosas buenas, pero me quedaría pues, trato humano y mis propias normas, entre comillas, ¿no?
¿Habías visto un hueco ahí o por parte de las instituciones, por ejemplo, que no desarrollaban suficientemente?
Sí, en la comarca del Bierzo no había ninguna visita guiada, ninguna empresa de visitas guiadas privadas que trabajase en el Bierzo puramente. O sea, lo único que había, y era muy poquito, venían algunos guías de León o Astorga, pues como es lógico, y con sus grupos privados pues enseñaban las médulas, el castillo de Ponferrada, pero no había una opción de que tú vas con tu pareja, con tu familia a Ponferrada y te apetece una visita guiada al castillo para ti, para tu familia, sin tener que compartirlo pues con un grupo de una agencia privado ya previamente hablado y organizado, y eso no existía. Tú llegabas al castillo y si querías una visita guiada, pues no existía, no había opción. Y nosotros pues cubrimos ese hueco que había, en realidad, que no estaba explotado. Y nosotros simplemente vimos la oportunidad y decidimos hacerlo sobre todo pues por el amor a nuestra tierra, porque me parecía súper injusto pues que se hayan gastado casi 12 millones de euros en rehabilitar un castillo que nadie enseñaba, que nadie explicaba. No hay carteles, no hay paneles, no hay audioguías, por el tema del COVID pues se suprimieron y no parece que se vuelvan a poner.
O y eso se está dando bien por lo que dices, es decir, es como pues estas visitas que están tan de moda en grandes ciudades, ¿no? Que se puede ver la parte antigua de, pues no sé, un Madrid, ¿no?
Eso es.
A Madrid, nosotros, los Austrias, el otro y el...
Eso es, a nosotros se nos ha dado...
Un montón de guías de ese tipo, ¿no?
Es lo mismo, realmente. Tú puedes ir a una visita guiada nuestra y tener la casualidad o la suerte de estar solo, por ejemplo, o de compartirlo pues con más personas que no conoces de nada, ¿no? En Ponferrada enseñamos el Castillo de los Templarios y con eso apareció y abrió nuestra empresa, Guías Bierzo. Después ya dijimos, joder, es que el casco histórico de Ponferrada también merece una explicación, ¿no? Entonces ya empezamos a ofrecer las dos, después las médulas, Tebaida, Villafranca, Molina... ¿Por qué elegir, no? Pudiendo explicarlo todo, pues empezamos un poco a empezar a enseñarlo todo y a ofrecer esas visitas a la gente que no tenía la oportunidad de hacerlo y era una pena.
¿Qué tal la relación con la burocracia, con los permisos, administración, etcétera?
Bueno, pues es muy gracioso que cuando quieres abrir una empresa de visitas guiadas no tienes ninguna guía para ello, no hay nada. Entonces es...
No saben dónde ponerte, en qué epígrafe, ¿no?
Eso es bueno, un problema.
Toreros y artistas, ¿no? Como los cantantes.
Total. Era complicado y hablaba pues con las gestorías y... Pero es que a tus trabajadoras, ¿en qué convenio las ponemos, no? O sea, era muy complicado. O sea, no hay guías para montar ninguna empresa, yo creo, al final. Pero estas que son un poco más diferentes, novedosas incluso, pues antiguamente eran siempre agencias de viajes. Y ahora pues hay diferentes... nosotros somos guías de turismo, ya está. O sea, tan sencillo como eso. Pero la burocracia, al final el papeleo y todo eso es pesado. Se hace bastante pesado al principio. No te quita las ganas porque te pillan un momento en el que estás muy motivado a cumplir ese sueño, ¿no? A cumplir eso que tanto anhelas, que eso que quieres, pero sí que es verdad que te entorpece bastante. También digo que una vez que lo haces, bueno, pues lo puedes repetir una y otra vez, es un poco quebradero de cabeza, pero imposible no es.
Entiendo que todo este tipo de visitas están suficientemente arregladas o hay gente metiéndose en el sector de manera un poquito pirata, entre comillas.
Claro, en cualquier sector siempre va a haber piratas, yo creo, ¿no? El ser humano es competitivo por naturaleza, ¿no? ¿Qué ocurre con nosotros, por ejemplo? Tanto yo como las guías que tenemos contratadas son guías oficiales de turismo. O sea, yo no me voy a arriesgar a contratar a nadie sin que tenga ese carné de guía oficial que te habilita para guiar en toda la Unión Europea. Es un carné que se una licencia, ¿no? Que se puede sacar por varias vías. Pero es que ese carné no solo te da esa licencia para poder trabajar, sino que también, pues digo yo, que te aporta, por supuesto, de unos conocimientos para que tú puedas pues desempeñar ese trabajo, ¿no? De guía, acompañamiento, organización, que es fundamental. ¿Qué ocurre? Que en este sector es muy complicado encontrar guías que tengan esa licencia, aunque estén dispuestos a sacársela. Entonces, cuando no encuentras gente... Y algunas empresas, agencias de viajes te están diciendo que te voy a dar 50 grupos para que enseñes, me lo voy a inventar, las médulas, por ejemplo, y yo con mis guías no doy, aquí tienes la opción de contratas a alguien ilegal, ¿no?
Claro.
Y te arriesgas a una inspección y a todo lo que conlleva, que yo pues sinceramente ni loca, prefiero no ganar ese dinero, porque las cosas pues entiendo que hay que hacerlas bien y el que ha estudiado pues se merece ese puesto, esa licencia, pues eso que se merece, ¿no? Entonces ahí estás en esa situación y las empresas que solo buscan un beneficio económico, ¿qué hacen? Pues contrato a cualquiera,
sí.
que tenga un poco de confianza con él, que sabe más o menos cómo va este mundillo, aunque no tenga la licencia de guía. Entonces pirata siempre va a haber. Por suerte en la comarca del Bierzo no hay mucho pirata, algo hay. Y siempre nos damos cuenta. También es cierto que otros guías, gente, compañeros de profesión y compañeras que yo conozco, pues son los primeros que llaman a la policía e informan de que hay alguien, yo qué sé,
dando la charla que no debería, ¿no?
Claro.
A unos guiris que no saben si,
eso es,
si que es los legal guiris, o no es legal.
Que al final, ¿para quién es incómodo eso? Es incómodo para el policía, es incómodo para esa persona que igual la han, entre comillas, obligado a ejercer esa profesión de manera ilegal, ¿no? O también es malo para esos guiris que decíamos, claro, para ese turista.
¿Quién me dice a mí que me están contando bien la historia?
Claro,
¿no?
O sea, tú imagínate la mala fama que le puedes provocar a Ponferrada, sí, ¿no? Si de repente aparece la policía y te dice que ese guía es ilegal. Bueno, pues yo soy
yo
más...
mañana me cojo un librito, me estudio, claro, 4 páginas y se la suelto a los foráneos.
Entonces, que igual lo estás haciendo fenomenal, ¿eh? Que igual eres un crack. Pero claro, no es legal. Yo es cierto que soy más de vive y deja vivir. Yo lo mío sé que está arreglado, sé que está bien, y el otro que se busque la vida, ¿no? O sea, al final yo no se me ocurre llamar, aunque sé que gente lo hace, y oye, que también lo respeto, está en su derecho, pero yo al final siempre pienso más en esa persona, que es que igual esa agencia de viajes la ha obligado, o igual la han engañado y ni siquiera sabe cómo funciona bien esto, ¿no? Entonces, por si acaso, a mí me da rabia, entonces claro, yo no...
Contando la ruta como la contabas, ¿se puede hacer a pie en zona más o menos... De no mucho kilometraje, que yo soy de poco andar. O ya cogéis temas de autobús y vamos a este sitio y al otro y seguimos con la...
Las médulas, te refieres. En las médulas nosotros vamos andando. Quedamos en el parking de las médulas y hacemos una senda que se llama la senda de las Baliñas, a 4 kilómetros.
Pero la gente tiene que acercarse hasta allí con su vehículo.
Sí, la gente va, vale, eso es. Pues nosotros no ofrecemos transporte.
Sí, no hay un Ponferrada médulas, por ejemplo.
Es que no existe. No. No existe ni en el transporte público. Uh-huh. O sea, es una carencia ahí muy importante. Yo sé que desde las administraciones están intentando, bueno, pues solucionar este problema, pero bueno, ya sabemos que las cosas de palacio siempre van un poco despacio. Entonces nosotros quedamos en todas nuestras ubicaciones de visitas guiadas, quedamos allí presencialmente y desde allí comenzamos la visita.
¿Vuestros servicios los ofrecéis vía online? Es decir, ¿no tenéis un sitio físico donde encontraros? Dinos la página web donde podemos encontrar y qué podemos encontrar en esa página web, que todas las guías que más o menos que ofrecéis.
Pues en nuestra página web, que es pues como nuestro nombre, www.guiasbierzo.com, muy sencillo, pues encontraréis todas las visitas guiadas que nosotros ofrecemos. Esas visitas que comentaba al principio, que son pues castillo, por ejemplo, de los templarios, a las 10, 11 y media y 4. Entonces tú seleccionas la hora que quieras, pues seleccionas el número de personas, adultos o niños, porque bueno, obviamente hay diferentes precios, y tú reservas para la fecha que quieras, horas, seleccionas personas y ya lo puedes reservar y dejar pagado. Eso con todos los productos que tenemos. Entonces tenemos Castillo de los Templarios, Casco Histórico de Ponferrada, Misterios y Leyendas, Las Médulas, la Tebaida Berciana, que están luchando también por ser Patrimonio de la Humanidad. A ver si lo consiguen. Villafranca, Molina Seca, una ruta por el Pajariel. Y ahora también hemos estrenado una nueva sección que se llama Senderismo. Y es que, claro, decíamos solo Alba y Laura, que son mis compañeras, mis guías, pero es que ahora también tenemos a un chico, Jorge, que es nuestro guía de montaña. Claro, esto es de hace pues 2 días. Esto es una novedad, sí.
Te pongo en un brete, vamos un fin de semana a comer y queremos hacer, bueno, podremos hacer seguramente una sola. ¿Cuál nos vas a vender como primera opción o como la mejor opción? Igual la primera para introducirnos.
Bueno,
no digo la mejor porque vas a decir...
Todas. En la primera introductoria, pues quizás Ponferrada. Al final Ponferrada es la bienvenida a la comarca del Bierzo, es la ciudad capital de la comarca, con más servicios, más fácil, ¿no? Entonces, cualquier visita. Yo diría que el casco histórico de Ponferrada es un recorrido de 1 hora, muy sencillito, en el que ya te vamos recomendando pues, que veas el castillo, que te vayas a Molina Seca, Villafranca, que era la antigua capital de la comarca. Entonces, Ponferrada para mí siempre es una muy buena manera de empezar en el Bierzo.
Mira, es 1 hora sola, la hemos hecho por la mañana, después de comer hacemos otra, va.
Villafranca.
Sí.
Villafranca claro, es mi favorita.
Claro, Roberto, Villafranca es maravillosa. Y además,
digo, por aprovechar el día.
Este año hemos tenido la suerte de tener las edades del hombre compartida entre Santiago y Villafranca, fíjate. ¿Y mucha gente fue a Villafranca atraído por este las edades del hombre o ya no tiene el tirón de antaño?
Bueno, no sé cifras exactas porque al final las cifras, mis cifras van a ser siempre diferentes a las que pueden ir a las edades del hombre, ¿no? O sea, yo lo comparo de maneras distintas. Sé que han tenido tirón, la verdad, pero desde mi punto de vista creo que haberlo dividido entre Santiago de Compostela y Villafranca quizás, no, para el Bierzo, para Villafranca quizás no fuese lo mejor.
Es que no ha tenido sentido ninguno. Hace tiempo que las edades del hombre hacen cosas bastante raras, ¿verdad?
Sí.
Y no, pero bueno.
Sí, a ver, sí que el speech, el discurso, ¿no? de este año era Hospitalitas, el nombre de su exposición. La hospitalidad del Camino de Santiago era lo principal que querían mostrar y bueno, está muy bien, ¿no? Santiago de Compostela y la pequeña Compostela, que es como se le llama Villafranca del Bierzo. Hasta ahí tenía sentido. La realidad es que Villafranca del Bierzo, yo creo, desde mi punto de vista, se queda un poco y se queda pequeño en instalaciones. No tenemos demasiados lugares en los que comer, no tenemos demasiadas plazas, me refiero. Hoteles, al final la gente estaba durmiendo en León, Astorga, Ponferrada y pocos en Villafranca porque al final es un pueblo que no llega a 3.000 habitantes. Claro, mete tú unas 10.000 personas al día que se estiman con las edades del hombre. Es mucha gente. Y además sumamos que Villafranca este año está inmersa por completo en obras. Entonces, claro,
le ha pasado perfecta a Roma, eso no es problema. Le ha pasado a Roma y se ha visitado con andamios y se sigue visitando.
Sí, entonces quizás por eso pues hayan, creemos, igual había otro interés que yo por supuesto que desconozco, pero yo creo que lo han dividido pues un poco por la temática y sobre todo pues capacidad.
Bueno, aún así yo tuve la suerte de verla y como siempre es una exposición que merece mucho la pena, tanto la parte de Santiago como la de Villafranca. Teníamos, bueno, casi siempre buscamos una excusa para poner, para que suene esa música en ese día concreto. Hoy, que tenemos a la provincia de León como protagonista, queríamos un grupo leonés, como fueron Los Flechazos, un grupo que nos vuelve loco. Esto se llama Quiero Regresar, por supuesto que siempre queremos regresar al Bierzo. Estos tiempos de canciones fugaces, de canciones que tienen que ser un disparo total, de retención total, pues los flechazos lo practicaban ya, no como los de ahora, pero lo practicaban porque eran canciones de 2 minutos y medio, 3 minutos, normalmente poquito más, y que eran disparos de pop rock, pues totalmente electrizante, donde cuesta bajar la canción. Tenemos muchas cositas que anunciar, tenemos muchas citas culturales antes de que llegue ese aluvión, esa apisonadora que es la Navidad. Y de una de ellas tenemos al protagonista en directo. Tenemos con nosotros a Pol Álvarez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Pol Álvarez es un guitarrista maravilloso y vamos a poder verle hoy mismo en Jazz Filloa, ¿verdad?
Sí. Hoy estaremos por ahí, estaré acompañado de Iago Mourinho al piano y haremos dos pases, 9:30 y 11:00 p.m.
Uh-huh. En ese lugar maravilloso para escuchar música, que es el Jazz Filloa, ¿verdad?
Para escuchar y para tocar, es mi lugar preferido del planeta para tocar.
Qué bien. Y encima dices que en ocasiones sonáis afinados, que no nos lo perdamos. Pues
hoy... A veces sí. A veces afinamos bien y nos cuadran ahí alguna nota y tal, sí. Sí, sí.
Y anda, mira, aquí empastó, aquí encajó, dice la gente, ¿no?
Sí, sí, pero solo de vez en cuando.
¿Eh? Solo de vez en cuando.
La mayoría del tiempo vamos cada uno por su lado.
¿Qué es lo mejor de tener al lado a un musicazo como Iago Mourinho?
Pues a ver, en mi caso, claro, como lo que toco son todo composiciones mías, cuando uno escucha su propia música... enriquecida por el talento de gente así, pues es una maravilla, es una gozadera total, porque claro, generalmente a ellos, a este tipo de músicos se ocurren cosas que las que tú jamás habrías reparado, ¿no? Y claro, escuchar tu música enriquecida de esa manera, pues siempre es una maravilla.
Como está a punto de terminar el año 2024, ¿cómo ha sido musicalmente el año para ti en cuanto a tus proyectos y tus trabajos?
Pues bueno, te voy a decir así de claro, el año más terrorífico de la historia. Estamos, digamos que los músicos de proximidad, ¿no? Por llamarnos de alguna manera, los músicos locales y tal... estamos teniendo unos dos últimos años bastante, bastante terroríficos, desde todas las instituciones y todo se está dando prioridad a otro tipo de cosas, y bueno, y cada vez hay menos bolos, peor pagados y esas cosas, pero bueno, seguimos sobreviviendo, somos como cucarachas, no hay manera de acabar con nosotros.
Pues es que no puede ser, es que hay que resistir, es que necesitamos que estés en la lucha, Pol, y deseamos sí. que el año 2025 pues sea mejor. ¿Hay algún proyecto que vayas a llevar a cabo en 2025, algo que tengas ya a la vista que vaya a salir?
Bueno, en 2025 hay alguna cosilla que tengo por ahí que no se puede decir todavía, y en cuanto a mi proyecto propio, estoy centrado en conseguir bastantes bolos este año con Iago a dúo para movernos por ahí. Ya tenemos varias fechas confirmadas aquí en Galicia en los próximos meses, en varios sitios, y también creo que nos vamos a poder mover fuera de Galicia por fin y darnos alguna vueltecita por ahí lejos. También hay que cambiar de aire de vez en cuando.
Qué bien. Pues, Pol, deseamos que sea una gran noche la que tengamos esta noche con Iago, que disfrutéis mucho vosotros tocando, que seguro que lo haréis, y que hagáis disfrutar al público que vaya al Jazz Filloa. Muchas gracias, Pol, por estar con nosotros.
Nada, vosotros, que se anime la gente a venir.
Que se anime, por supuesto, desde Café
con Gotas. A pesar del frío.
Lo recomendamos totalmente. En el Jazz Filloa estarán calentitos y muy a gustito, ¿verdad?
Sí, muy a gusto.
Un abrazo.
Vamos
muy fuerte.
Vamos a darle todo el calor posible.
Así será.
Realmente.
Gracias. No. Adiós. Alex Cooper y los flechazos sonando hoy en Café con Gotas. 29 minutos sobre las 4 de la tarde. Os recordamos que Alex Cooper tiene ya un museo dedicado a la música mod, al pop y a muchos partes de la música en general, en Santa Colomba de Somoza. Esto abrió, creo que ya el verano pasado, o bueno, o quizá un poquito más adelante, y repasando ahora las fotos, pues ya me vuelven a dar unas ganas tremendas de ir, porque todavía no he podido visitarlo. Noelia, tú tampoco has podido ir, pero sabes, la gente se va enterando de que hay allí un museo dedicado a la música.
Sí, algunas personas que me han venido, algunas de las visitas al Bierzo, sí que me comentaron que se habían pasado o que se iban a pasar por ese museo.
Pues se lo recomendamos a todo el mundo. Santa Colomba de Somoza, un pueblo muy pequeñito, cerquita de Astorga, ¿verdad? Y con un museo muy singular dedicado a la música, así que, por supuesto, muy, muy, muy recomendable. Y le mandamos un abrazo desde aquí, por supuesto, a Alex Cooper, que es un músico que estuvo en Café con Gotas hace muchos años y nos hizo una ilusión tremenda. Y nos encanta su música. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Noelia?
Tengo unos cuantos.
Unos cuantos, ¿verdad?
Con uno solo nos llega.
¿Compartes uno con nosotros?
Sí. Sí. Que no sea muy amargo tampoco.
No. Por ejemplo, cuando hago, en el ámbito profesional, ¿no? Cuando hago una visita guiada y cuando acabo, y además es que si no fallas, la típica señora que me dice, tú eres estudiante, ¿verdad? Esto lo haces por ganarte unos eurillos extras en festivo, en verano, ¿verdad? Y yo, pues
no, no es una empresa, ¿no? Es...
Claro. Y le digo, sí, sí, voy a estar aquí a 42 grados aguantándote, ¿no? Por unos abrillos.
Pues yo creo que lo piensa mucha gente, seguramente.
Sí. ¿Eh? Bueno, igual siguen viendo al guía como, bueno, como ven al cantante, ¿no? Como un, sí. un saltimbanqui, ¿no? Un trabajo menor.
Un trabajo menor,
por sacarte unas perrillas, porque, bueno, de historia sabes lo justo, de turismo poco o nada, igual que el cantante, pues oye, tú aprendiste a tocar la guitarra en la chabola, ¿no? Tocando en la calle, y claro, tú tocas aquí por unas monedillas.
¿Verdad? Yo creo que lo ven desde el punto de vista que parece fácil lo que está haciendo.
Claro.
Y realmente no lo es.
No, por
no
supuesto.
No lo es para nada.
Además, una buena guía... Que sea ameno, que te informe, que te resuelva dudas, es fundamental, fundamental.
Eso es. Al final, sí que quizás estamos acostumbrados, ¿no?, en la literatura o en las películas, la típica imagen del guía plasta histórico, como la clase de historia, ¿no?, de la ESO, sí. Bachiller, que era muy aburrida para todos. Mira, que a mí me gustaba la historia, pero era hasta aburrida para mí. Quizás mucha gente sigue viendo las visitas guiadas como eso. Y no me extraña, porque mucho tiempo ha sido así. Pero hombre, ahora ya, pues no sé, somos más jóvenes, más modernos.
Y te acoplas a los grupos, dependiendo de cómo sean, ¿eh?
Claro, claro. O te vas antes para no pagar. También.
No era lo que yo pensaba.
Nos adherimos, por supuesto.
Totalmente.
A este café. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Sí, yo tengo uno. No sé si Noelia lo va a ver desde un punto de vista lejano, porque no sé si allí pasa... Pero aquí en La Coruña tenemos un problema con los taxis cuando salen de, iba a decir yo, del casco urbano, ni siquiera. Es decir, tú sabes dónde está el campo, pues al pasar al campo pasas a otro ayuntamiento y el taxista le da un botoncito.
Y multiplica por dos.
¿Cómo? No es por dos. Empieza a encarecer de una manera desproporcionada a lo que venía pasando de 5 en 5 céntimos, pues igual pasa de 35 en 35. Y tú dices, pues casi me dejas aquí, ¿no? Claro. Porque creo que faltan solo 200 metros para llegar a mi casa, pero esos 200 metros me van a costar más que la mitad del trayecto que traía, ¿no? Entonces, no sé por qué se hace eso.
Bueno, porque salen de la zona predeterminada.
¿De la zona de confort?
Del concello, y que al cambiar de concello... Pues
estamos hablando de La Coruña, que el concello son 5 concellos alrededor. Entonces,
claro, pero Culleredo ya es tierra, sí, es claro, tierra extraña.
Pero es que yo estoy al lado del campo, con Culleredo lejos, no Culleredo cerca, claro.
Bueno, pero en algún punto tendrá que poner el corte.
Es que creo que me sale más barato bajarme al campo, llamar un taxi de Culleredo y cogerlo hasta mi casa.
Puede ser. Otra cosa es que logres el taxi de Culleredo, que no sé cómo andáis allí.
Está en el aeropuerto. Ese está en el aeropuerto. Ese vive allí.
Imagínate. Pues nos adherimos. El gran mundo de los taxis, que tienen muchas dificultades y tienen mucho, en fin, mucho esfuerzo y mucho reconocimiento, por supuesto. Pero hay, para el usuario, cuántas cosas curiosas tiene el mundo del taxi. pues nos adherimos. Los taxis, que tampoco lo deben estar pasando nada bien ahora con el tema estación de tren, que sabéis que desde ayer ya está cortada la estación de tren y ya los trenes salen de una especie de estación adyacente y ya no sé dónde habrán puesto a los taxis, pero seguro que si para el público es un carajal, para los taxis también, casi seguro.
No sé si hay alguna fórmula de todo el que haya cogido un viaje en tren mandarle un mensaje a su propio móvil, entiendo que sí, para que no te pille de sorpresa. Hoy en los mundos que corren debería funcionar así.
Habrá un aviso cuando compras el billete, ¿no?
No, bueno, pero hay quien lo ha comprado hace tiempo y esto pasó este fin de semana porque hay que hacer este movimiento. Uh-huh. Entonces, es verdad que en medios de prensa y en medios de radio están hablando de eso, de cuidado, qué tal, qué cual, pero coge a todo el mundo que haya cogido un tren que va a salir en las próximas 24, 48 o 3 días y le mandas un SMS,
un email,
WhatsApp incluso, pero si hoy te manda un WhatsApp cualquiera.
Tal cual.
La Renfe coge y dice, pues mira, este señor que... Además, seguramente te han pedido el número de teléfono para coger el...
El email, seguro que te han mandado el billete.
Yo tuve la suerte el lunes de viajar y de ser el último día que llegaban los trenes todavía a San Cristóbal. Pero pregunté en la ciudad donde partía el tren. Una persona me dijo que sí, que llegaban a donde siempre, y la otra me dijo, no, es que mi duda era si el tramo desde Santiago ya iba a ser en bus. Cosa que ya habían amenazado, y claro, creo que va a ser así dentro de unos días ya, en el telesornal. Una me dijo que sí, la otra que no. Total, ni idea. Viva Renfe, como siempre. Gracias, Renfe, por todo, pero por todo en general, de corazón.
Por todo.
De corazón, gracias, Renfe. Nos adherimos, ya lo es, por supuesto, a tu café amargo, Roberto, al del taxi y al de Renfe. Tú tienes un... Bueno, y así ya, yo ya he soltado mi café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo me vais a palear. Pero es lo tarde que este año han puesto todo lo de Navidad.
¿Lo tarde?
¿En dónde?
Tardísimo.
Ah, claro, el año alcalde pasado, de Vigo encienda 2 meses antes, no.
Pero
tiene que
Coruña
ver
con... no. En Coruña se encendieron el día 5, que es tardísimo.
Mucho sí.
Vigo lleva 3 semanas con las luces encendidas.
Bueno, a un mes de Reyes. A un mes de Reyes.
Bueno. No, es que tardísimo.
Y el 6 de Reyes apagamos.
Los comercios, que hombre. Comercio les interesa porque venden más y ponen el ambiente navideño ya, porque es muy consumista, un momento muy consumista. Entonces, ¿qué más le interesa a los comercios que poner ya el ambiente?
¿Qué te pareció el alumbrado, pues, María Pita? Concretamente, esas tres cositas colocadas que parece de montar y desmontar fácil, por lo que yo he visto.
Se supone que son las coronas de los Reyes Magos,
sí,
¿no? Claro.
Sí, pero eso tiene mucha movilidad.
Yo esperaba un poblado
una
navideño
pista de
como
hielo,
todos los
no
años.
Es un poblado. Eso
claro,
es fácil de montar y quitar.
Me esperaba un poco más, me decepcionó un poco. Me pareció vacía la plaza.
¿Verdad?
Sí, me pareció muy vacía. Pero bueno, que el tema es...
Hazme caso.
Es tardísimo. Es decir, no pueden encender las luces el día 5. Y los comercios no pueden estar ahora poniendo la decoración de Navidad. Pero vamos a ver, que es día 11, que ya estamos en Navidad, que ya no queda nada.
Pero las calles,
y además,
nada,
el otro día fui al ayuntamiento y el Belén del ayuntamiento no abre hasta el viernes.
En eso sí que te doy la razón.
Porque hay un tipo poniendo las figuras.
En eso sí que te doy la razón. Que si las luces o la campaña, digamos, empieza el día 5, el Belén también debería empezar el día 5. En eso estoy de acuerdo.
Es que me parece... Lo único bueno es que las luces las encienden a las 6. Es lo único bueno que me parece.
A las 6.
Bueno, a la hora que se hace de noche.
Excepto las campanas, las coronas estas de María Pita, sí, que no sé a qué hora las encienden.
Será más tarde.
Seguro, a las 6 no estaban encendidas. A las 6 no estaban encendidas. Pero me parece fatal.
Pero yo creo que los taxis llegan a María Pita.
38 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando incluso de los cafés amargos en Café con Gotas. ¿Cómo se lo monta en cuanto a Navidad? Para Guías Bierzo hay campaña especial de Navidad porque tenéis proyectadas unas visitas especiales de la historia de Navidad, ¿verdad?
Eso es, los días 14, 21 y 28 de diciembre, sábados, por la tarde a las 6:15, cuando las luces ya están encendidas, las luces de Navidad de Ponferrada, que este año está espectacular, pues vamos a hacer una visita guiada especial de Navidad. ¿Qué básicamente qué es? Pues contar la historia de la Navidad, como su nombre lo dice. Y a esta visita, que ya la estrenamos el año pasado por primera vez, le hemos llamado La historia de la Navidad contada por Guías Bierzo. Por Guías Bierzo, que en este caso soy yo, porque en todos los jaleos me gusta meterme, siempre la primera. Y hacemos una visita diferente. Claro, contamos con que van a ser fechas en las que el 14 igual no, pero el 21-28 eso está lleno de niños. Y también queríamos, pues bueno, pues dar una explicación de por qué tenemos un Belén, o por qué montamos un pino, o por qué las luces, siempre asociamos las luces con Navidad, con que ya es Navidad. Pues todo eso lo contamos en la visita, pero de una manera más especial. Y es que yo siempre me he visto como de un ángel o de una reina de las nieves, algo así. Lo dejo a la imaginación de los niños, que digan ellos de qué voy, pues para que los niños pues como que sientan ese interés y participen un poquito más en esa visita. Así que 14, 21 y 28 de diciembre. Dura más o menos una hora y media y es un recorrido pues por el casco histórico, pero después también nos vamos hacia la zona del otro lado del Sil, como decimos en Ponferrada, vamos a la zona moderna, donde seguimos recorriendo las luces, porque este año ya os digo que hay un montón, o sea, nunca jamás hemos visto tantas luces en Ponferrada, y acabamos en una pastelería tradicional de Ponferrada que tienen el roscón del mago Chalupa. Y el roscón del mago Chalupa, claro, ellos lo venden, ¿no? El roscón de Reyes, ¿no? Pues el especial. Y a nosotros, pues a cada participante de la visita, le dan como una mini magdalena, vaya, un cupcake del mini roscón del mago Chalupa. Entonces ya todo el recorrido por las luces y acabamos pues con ese broche.
Qué bien.
Está muy chulo.
Tenemos ganas de escuchar otro tema de Alice Cooper, este nuestro preferido. A toda velocidad se desliza el programa, hablando de un montón de cosas, con Noelia de Guías Bierzo.
Sigo andando a toda velocidad, porque soy capaz de luchar contra el viento. Vuestra intolerancia no va a borrar los sueños que no borran el paso del tiempo. Ya no es un asunto
de soledad,
porque no estoy solo.
Hay muchos más.
No puedo parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo de acción, cientos de buzones repletos de cartas.
43 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando la música de Los Flechazos en Café con Gotas. Tenemos también literatura. Tenemos una presentación de un libro el martes que viene y tenemos la suerte de poder hablar con su protagonista, con Arturo Maneiro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un poco frescas, pero bueno.
Bueno, fresquitas como el mes. Pero tenemos un cielo azul bonito de diciembre que da gusto, ¿verdad?
Eso es.
Arturo Maneiro es escritor, es periodista y acaba de escribir su último libro, que se llama Una televisión sin ley, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo vamos a presentar.
Y además se dice, lo vamos a presentar el martes, ¿no? El martes 17.
Eso es, a las 7 de la tarde en la zona del Corte Inglés, en el sótano 1, en la zona de ámbito cultural, donde se hacen las presentaciones de los libros, que es un lugar que es una gozada para presentar, ¿verdad?
Exactamente, es un lugar muy agradable y además muy asequible para que cualquier ciudadano pueda ir y dejar el coche y sin ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no?
Vas con dos guardaespaldas de lujo, con Chus Castro y José Luis Gómez.
Efectivamente, bueno, uno es el editor, lógicamente tiene que estar ahí presentando pues el motivo por la edición de este libro, y Chus Castro, bueno, pues ya es toda una institución en La Coruña que va a ser la que realmente presente el acto y presente, diríamos, al autor también, ¿no?
El título ya no, nos da una idea, pero el subtítulo no es menos descriptivo. 50 años de fracasos legislativos sobre Radio y Televisión Española.
Efectivamente, tiene que llevar subtítulo porque si no, el título podría inducir a pensar que se va a describir una televisión caótica en lucha permanente. No, se trata de analizar, de estudiar, efectivamente, esos 50 años que llevamos de, digamos, en la democracia con una legislación propia y que han fracasado constantemente en los intentos, ¿no? Es como una historia de fracasos, de ilusiones parlamentarias que decían, vamos a hacer una televisión que va a ser independiente, que no va a estar dependiente del gobierno, que no va a estar dependiente de los políticos, y no lo conseguían. Vamos a nombrar directores generales de acuerdo con esta ley, que van a ser independientes porque van a durar todo su mandato y nadie les va a poder mover. Y les movían a los 2 meses, a los 2 años, a lo que fuera. Vamos a hacer una televisión que efectivamente ya se acaba la televisión de partido y vamos a hacer una maravilla. Pues se volvían otra vez a lo mismo. Vamos a crear un comité para que el director general y el consejo de administración proceda del mundo profesional y que todos ellos pues estén valorados por una especie de jurado o comité externo que valore, que les dé a cada uno una nota, que tal, y todo eso lo hicieron, lo frustraron a todos, no eligieron a ninguno de los que fueron estudiados y valorados, corrigieron, y luego al final, es muy gracioso porque al final de todo acabó siendo directora general o presidenta de la corporación Cascajosa, que Cascajosa tenía uno de los últimos números en esa clasificación. Pero a lo largo de todo ello se van viendo todas estas frustraciones, que se van viendo una historia tras otra de que querían una cosa y se frustraba. Querían nombrar a un director general que aguantase y vino uno que dijo, ya ahora es como si empezáramos, después de 50 años vamos a hacerlo de nuevo. Duró 12 meses, lo echaron otra vez. El ambiente es una historia, diríamos, de traiciones, de frustraciones, de todo ese tipo de panoramas, pero dentro de un ambiente legislativo, no en las batallas internas de la televisión, de los programas y de todo eso, sino de directores generales, consejo de administración, legislación. En todo eso se va basando toda la intriga, diríamos, que nos puede llevar al final del libro, ¿no?
Y seguramente ibas acabando el libro y ibas a decir, bueno, es que no sé cuándo poner el punto final porque cada vez está más turbulenta y cada vez pasan más cosas, ¿no? En este último periodo.
Efectivamente, ¿no? Claro, el último periodo, que fue la batalla entre Elena Sánchez y Cascajosa, pues parecía que lo que sí acabó el libro diciendo, que el ambiente no es nada favorable para llegar a un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias. Y efectivamente se ha hecho un chanchullo, se ha hecho un decreto ley, se ha hecho un sistema que está, bueno, pues ha tenido que modificar una vez más la ley, una ley remendada durante mucho tiempo, que fue la que hizo Zapatero en 2006, la remenda. una y otra vez y no había forma de ponerlo. Y acabo, te puedo nombrar o decir, porque es una frase final del libro, como el compendio de todos los deseos incumplidos, ¿no? Decía un diputado del PSOE, vamos a dar la vuelta a su modelo gubernamental, le decía Rajoy, para reconducirlo hacia un proyecto plural, independiente, transparente, eficaz, sostenible, moderado, avanzado tecnológicamente, adaptado al cambio digital, creíble y sobre todo público. Es decir, todo lo que no hicieron. Estaba anunciando todo lo que no hicieron.
Qué mundo bonito que me estabas describiendo, ya sabía yo que...
Estaba describiendo un mundo bonito. Y bueno, pues eso yo le llamo en el libro un poco fantasías legislativas que vivieron los parlamentarios en el procedimiento de todo este asunto, ¿no?
Claro que sí, pues nada.
Una fantasía que iban a hacer imposible llegar a eso.
Tenemos muchas preguntas que hacerte al respecto de esto, Arturo, así que creo que te vamos a emplazar a que vengas en directo al programa y dedicarte la hora entera. ¿Querrías venir, Arturo?
Bueno, yo si me cogéis en un buen momento, yo creo que sí, podría acercarme. Estáis en Coruña.
En Coruña, sí.
Coruña siempre es muy agradable estar en la Coruña.
Yo creo que Chuste te invitará a comer si vienes a Coruña y luego venís al programa y estupendamente.
Encantado.
Arturo,
encantado.
Muchísimas gracias. Deseamos que disfrutéis de la presentación y ojalá podamos charlar más tiempo sobre este tema que nos encanta. Que disfrutes de la presentación el martes, día 17, a las 7 de la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés. Un abrazo, Arturo.
Muchas gracias. Otro abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós.
...50 minutos sobre las 4 de la tarde... ...hablando de Televisión Española... ...por razón de esta presentación del libro de Arturo...
...no llegamos al capítulo broncano... ...pero casi...
...sí... ...menos mal que no le... ...bueno, seguramente ya no le dio tiempo a incluir este tema... ...otra cosita que os tenemos que recomendar... ...el jueves 12... ...es decir, mañana... ...tenemos recital poético a las 7 de la tarde... ...en la Casa Museo Casares Quiroga... ...dentro del programa de esa Marcha Mundial... ...por la Paz y la No Violencia... ...Alfar Poético, la palabra cambia el mundo... con diversos poetas y poetisas, así que podemos pasar un rato muy agradable. Mañana jueves a las 7 de la tarde en la Casa Museo Casares Quiroga. Te recordamos que el Deportivo lograba un empate el pasado sábado en Riazor y que un poquito más tarde el Básquet Coruña no lograba ganar al Manresa. Perdió 89-74. Este fin de semana nos toca partido en un horario puñetero, domingo a las 9, pero es en Tenerife. Así que poco se podrá...
Entonces es a las 8.
Sí. Nosotros lo... Pero será 9, yo creo que es 9 hora peninsular.
Digo yo, sí, por eso
nueve,
digo.
Nueve peninsular. Allí mejor, un poquito mejor que es a las 8. También te recordamos que el sábado tenéis a Andrés Suárez en el Palacio de la Ópera para todos los fans, que son muchos y ojalá podáis disfrutarlos. Y os recordamos también que el domingo que viene, que es domingo 22, tenemos ese Carmina Burana del Coro Gauss y otros coros, con el coro participativo donde va a estar un servidor y ya contando los días para
conocer. Pero hay que estar allí, ¿eh?
Vamos a intentar.
Para conocer esa
es que aventura. Va a estar un servidor porque no pudieron estar dos servidores. Que si no...
Te vamos a echar mucho de menos, Roberto.
Ya lo sé, pero bueno, pero nos apuntamos. Lo que pasa es que los horarios nos coincidían bastante mal.
Yo sé que tú te guardas para ver gospel. Te guardas para ese gospel que va a venir a
Vigo. Yo quería cantar ese...
Ya te contaré. Hablábamos antes de la web de Guías Bierzo, una web que nos encanta. ¿Quién te ayuda con la web, Noelia?
Pues, obviamente, una empresa externa.
Bueno, pues creo que está muy bien, así que te felicito porque ha quedado muy bien. Y además tenéis en la web esa parte de blog, donde viene a ser un poquito como esas entradas de Instagram que están tan de moda, ¿no? 5 cosas que no deberías perderte de Villafranca. 5 cosas que no sabes de Molina Seca. Esos flashes y esos flechazos de 5 cosas que son tan útiles para lanzar 5 disparos a la gente y que se quede con ganas de hacer esa visita, ¿no?
Eso es, lo de 5 cosas que no sabías de, pues comenzó en Instagram, en realidad. Crear contenido para las redes sociales es algo que es súper necesario y tiene que estar. Y claro, al final fotos vemos todos. Entonces fotos o historias solemos pasarlas por alto y te impresionan o te impactan un poquito más esos vídeos, ¿no? Entonces esos vídeos, ya que tenían éxito, pues cinco cosas que no sabías de Ponferrada, o como decía Pablo, ¿no? Cinco cosas que no sabías de Molina Seca. Queríamos pues que la gente que quisiese leer un poquito más sobre esas cinco cosas pues fuese a nuestra web, al blog de Guías Bierzo, pueda leer pues ese post completo y esperando pues que le entren ganas pues de reservar esa visita guiada a Molina Seca, Villafranca, aunque en realidad hemos hecho cinco cosas que no sabías de todo, claro. O sea, hasta cinco cosas que no sabías de Guías Bierzo hemos hecho, o sea que...
Muy bueno.
Noelia, viniendo del Bierzo, no podemos dejar pasar esta sección, que no siempre la metemos porque no siempre nos da tiempo, pero es que cuando suena esta música en Café con Gotas, quiere decir que llegamos a nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, porque no todo es organizar las visitas, Noelia, ni renovar la web, ni el siguiente post, ni hablar con Jorge para ver dónde nos lleva de senderismo, también hay que comer.
Eso es.
¿Qué tal se te da a ti la cocina?
Bueno.
O decirnos un sitio donde comer.
Eso se me da mejor.
¿Es una riqueza el Bierzo en cuanto a cocina?
Es una riqueza, hombre. Se me ve de buen ver, yo creo, ¿eh?
¿Cuáles son las dos cosas de la gastronomía del Bierzo que a ti te encantan? ¿O que tú crees que nadie se debe perder?
¿Está el botillo ahí de número uno o no?
Sí.
Sí, ¿no?
En mí siempre. O sea, vas
no, digo,
a decir...
Digo el Bierzo.
Y en el Bierzo también. Vas a decir qué típico, no esperaba menos, ¿no? Que dijese es el botillo, qué bueno. Raro, ¿no? Que lo digas. Es que a mí el Bierzo, el botillo del Bierzo me encanta. Sea como sea, con patatas, o sea, sin garbanzos, con garbanzos, a mí me da igual. Mientras haya botillo, eso está...
He tenido la oportunidad buenísimo. De disfrutarlo y es un espectáculo de adobo. Un espectáculo de adobo, porque al fin y al cabo...
¿Y en segundo lugar?
Te diría que el vino. Es gastronomía, al fin y al cabo, y es muy, muy importante. Aunque, además del vino, obviamente de comer hay más cosas que me gustan. Soy una loca de las castañas y me gustan en todas sus formas, ¿no? Sobre todo ese marrón glacé, que es tan complicado de hacer, castaña por castaña, envolviéndolas en casas. Bueno, en el Bierzo se come bien en todos los sitios y se disfruta de nuestros productos. Al final tenemos varias denominaciones de origen, marcas de garantía, pera conferencia, manzana reineta, castañas, como hablábamos. Las mieles, nuestra miel de abeja se suele posicionar casi todos los años en algunas de las mejores mieles, ya no de Europa, sino del mundo. O sea que, bueno, pues por algo será. Y además de la cecina, como en toda la provincia de León, pues el botillo, por supuesto, que es esa estrella que no puede faltar en ningún plato.
En la presentación del programa hablabas de un arroz con leche.
Sí.
Que siempre sale en este programa, no sé por qué, pero...
Y estoy imaginando que es pregunta fija de, al acabar cada visita, ves que la gente se remueve un poco y ves dos personas que vienen hacia ti y tú ya piensas, a que me preguntan, bueno, chica, ¿y dónde comemos? ¿Dónde nos te recomiendas ir a comer? Es la sí.